Mas la palabra del Señor permanece para siempre, con el propósito de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa Descubriendo las Escrituras. Un comentario del Nuevo Testamento por William MacDonald.
El Hijo del Hombre demuestra su poder. Lucas capítulo 4, versículos 31 al capítulo 5, versículos 26. Poder sobre un espíritu inmundo. Capítulo 4, verso 31 al 37. La pérdida de Nazaret fue la ganancia de Capernaum. El pueblo en esta otra ciudad reconoció que su enseñanza era con autoridad. Sus palabras eran convincentes y motivadoras. Los versículos 31 al 41 describen un sábado típico en la vida del Señor. Le revelan como amo sobre los demonios y las enfermedades. Primero fue en la sinagoga y allí se encontró con un hombre, con un demonio inmundo. El adjetivo inmundo se emplea con frecuencia para describir a malos espíritus. Significa que ellos mismos son impuros y que producen impureza en las vidas de sus víctimas. La realidad de la posesión demoníaca se ve en este pasaje. Primero, hubo un grito de terror. ¿Qué tenemos que ver contigo? Luego el Espíritu mostró un claro conocimiento de que Jesús era el Santo de Dios, que iba finalmente a destruir las huestes de Satanás. Capítulo 4, verso 35. Jesús dio una doble orden al demonio: cállate y sal de él. Y el demonio obedeció. Después de echar al hombre al suelo, pero sin hacerle daño alguno. Capítulo 4, verso 36 y 37. Los espectadores quedaron sobrecogidos de estupor. ¿Qué había en las palabras de Jesús para que los espíritus inmundos le obedeciesen? ¿Cuál era aquella indefinible autoridad y aquel poder con que él hablaba? No es de extrañar que su fama se extendiese por todos los lugares de los contornos. Todos los milagros físicos de Jesús son imágenes de milagros similares que Él lleva a cabo en el reino espiritual. Por ejemplo, los siguientes milagros en Lucas comunican las lecciones espirituales que se detallan. Arrojamiento de espíritus inmundos. Capítulo 4, versículo 31 al 37. liberación de la impureza y contaminación del pecado, curación de la fiebre de la suegra de Pedro, capítulo 4, verso 38 y 39, alivio de la agitación y debilidad causadas por el pecado, curación del leproso, capítulo 5, versículos 12 al 16, extracción de la abominación y desesperanza del pecado. Véase también capítulo 17, versos 11 al 19. El paralítico, capítulo 5, versículos 17 al 26. Liberación de la parálisis del pecado y equipamiento para servir a Dios. La resurrección del hijo de la viuda, capítulo 17, versículos del 11 al 17. Los pecadores están muertos en delitos y pecados y necesitan recibir vida. Véase también capítulo 8, verso 49 al 56. El acallamiento de la tempestad, capítulos 8, versículo 22 al 25. Cristo puede controlar las tempestades que se abaten sobre las vidas de sus discípulos. Legión, el endemoniado, capítulo 8, versículo 26 al 39. El pecado produce violencia y locura y aísla a las personas de la sociedad civilizada. El Señor devuelve la decencia, la cordura y la comunión consigo mismo. La mujer que tocó el borde de su manto, capítulo 8, versículos 43 al 48. El empobrecimiento y la depresión que causan el pecado. La alimentación de los 5,000, capítulo 9, versos 10 al 17. Un mundo de pecado hambriento del plan de Dios. Cristo satisface la necesidad a través de sus discípulos. El hijo endemoniado, capítulo 9, versículos 37 al 43. La crueldad y violencia del pecado y el poder sanador de Cristo. La mujer con el espíritu de enfermedad, capítulo 13, versículo 10 al 17. El pecado deforma y paraliza, pero el toque de Jesús da perfecta restauración. El hombre hidrópico, capítulo 14, versículo 1 al 6. El pecado produce incomodidad, angustia y peligro. El mendigo ciego, capítulo 18, versículo 35 al 43. El pecado ciega a los hombres a las realidades eternas. El nuevo nacimiento proporciona ojos abiertos. Poder sobre la fiebre. Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. A continuación, Jesús visitó la casa de Simón, donde estaba la suegra de Simón, aquejada de una fiebre muy alta. Tan pronto como el Señor increpó a la fiebre, ésta la dejó. La curación fue no solo inmediata, sino también completa, por cuanto pudo levantarse a servir a la familia. Generalmente, una fiebre alta deja a la persona débil y poco atenta. Los defensores del celibato sacerdotal encuentran poco apoyo en este pasaje. Pedro estaba casado. Poder sobre enfermedades y demonios. Lucas capítulo 4, versículo 40 y 41. Al llegar el sábado a su fin, la gente quedaba liberada de la inactividad obligatoria. Trajeron a él una gran cantidad de inválidos y endemoniados. Ninguno de ellos acudió en vano. Sanaba a cada uno de los que estaban enfermos y echaba los demonios. Muchos de los que actualmente pretenden ser sanadores de fe limitan sus milagros a candidatos seleccionados de antemano. Jesús los sanaba a todos. Versículo 41. Los demonios que habían sido expulsados sabían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, pero él no quería aceptar el testimonio de demonios. Habían de ser silenciados. Sabían que él era el Mesías, pero Dios tenía otros y mejores instrumentos para anunciar aquel hecho. Poder por medio de la predicación itinerante. Lucas, capítulo 4, versos 42 al 44. Al día siguiente, Jesús se retiró a un lugar solitario, cerca de Capernaum. Las multitudes le buscaron hasta encontrarle. Trataron de retenerle, pero él les recordó que había de obrar en las otras ciudades de Galilea. Y así, de sinagoga en sinagoga, fue predicando las buenas nuevas tocantes al reino de Dios. Jesús mismo era el rey. Él deseaba reinar sobre ellos, pero primero debían arrepentirse. Él no iba a reinar sobre un pueblo que se aferrase a sus pecados. Este era el obstáculo. Ellos querían ser salvados de sus problemas políticos, pero no de sus pecados.
Rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Aunque parezcan ser pocos, Él así los ve. Más en Él ten confianza, más en Él ten confianza. Dice que los borrará, dice que los borrará. Escuchad que os suplica, oh volver a vuestro Dios. Escuchad que os suplica, oh volver a vuestro Dios. Él os hará gran consuelo y su eterno amor. Para darnos la vida, para darnos la vida, Él a Cristo entregó. Él a Cristo entregó. Perdonarte Él desea toda tu iniquidad. Perdonarte Él desea toda tu iniquidad. Si tú le dejas entrar en tu corazón, Él te hará como la nieve, Él te hará como la nieve, y contigo cenará, y contigo cenará.
Poder por medio de la instrucción a otros. Llamamiento de los discípulos. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. De este sencillo relato del llamamiento de Pedro surgen importantes lecciones. Número 1. El Señor empleó la barca de Pedro como púlpito desde el que enseñó a la multitud. Si entregamos todas nuestras propiedades y posesiones al Salvador, es maravilloso cómo las emplea y también cómo nos recompensa. Número 2. Le dijo a Pedro exactamente dónde encontrar abundancia de peces. Después que Pedro y los otros hubiesen estado bregando a lo largo de toda la noche sin éxito, el omnisciente Señor sabe dónde están los peces. El servicio llevado a cabo con nuestra propia sabiduría y fuerza no tendrá utilidad. El secreto del éxito en la obra cristiana reside en estar conducidos por Él. Número 3. Aunque él mismo era un pescador con amplia experiencia, Pedro aceptó el consejo de un carpintero, y el resultado es que las redes quedaron llenas. Sobre tu palabra echaré la red. Esto muestra el valor de la humildad, de la susceptibilidad a la enseñanza y de la obediencia implícita. Número 4. Fue en las aguas, mar adentro, que la red quedó llena hasta el punto de que se les rompía. Del mismo modo, debemos dejar de seguir cerca de la costa y lanzarnos a las aguas profundas de la total entrega. La fe tiene sus aguas profundas, lo mismo que el sufrimiento y el dolor y la pérdida. Es así que se llenan las redes con resultados. Número 5. La red comenzó a romperse y las barcas comenzaron a hundirse. Versículos 6 y 7. El servicio dirigido por Cristo produce problemas, pero qué maravillosos problemas. Son la clase de problemas que entusiasman el corazón de un verdadero pescador. Número 6. Esta visión de la gloria del Señor Jesús produjo en Pedro una sensación abrumadora de su propia indignidad. Así fue en el caso de Isaías capítulo 6, versículo 5. Así es con todos los que ven al Rey en su hermosura. Número 7. Fue mientras Pedro estaba dedicado a su empleo ordinario que Cristo le llamó a que fuese pescador de hombres. Mientras esperes ser guiado, haz todo aquello que tus manos encuentren para hacer. Hazlo con toda tu fuerza, hazlo de corazón como para el Señor. Así como un timón conduce a la nave solo cuando hay movimiento, así Dios guía a los hombres cuando se mueven. Número 8. Cristo llamó a Pedro de pescar peces a pescar hombres, o más literalmente, a tomar hombres vivos. ¿Qué son todos los peces en el océano en comparación con el privilegio incomparable de ver un alma ganada para Cristo y para la eternidad? Número 9. Pedro, Jacobo y Juan dejaron las barcas en la playa y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. En uno de los mejores días que habían tenido en su vida, en su negocio de pesca. ¿Y cuánto dependía de aquella decisión? Probablemente nunca más habríamos oído hablar de ellos si hubiesen decidido quedarse en sus barcas. Poder sobre la lepra. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. El doctor Lucas hace una especial mención del hecho de que este hombre estaba lleno de lepra. Era un caso avanzado y, humanamente hablando, totalmente desesperado. La fe del leproso era notable. Dijo: si quieres, puedes limpiarme. No podría habérselo dicho a ninguna otra persona en el mundo. pero tenía una completa confianza en el poder del Señor. Cuando dijo, si quieres, no estaba con ello expresando duda alguna acerca de la disposición de Cristo. Más bien acudía como suplicante, sin derecho inherente a ser sanado, sino acogiéndose a la misericordia y gracia del Señor. Versículo 13. Tocar un leproso era clínicamente peligroso, religiosamente contaminante y socialmente degradante. Pero el Salvador no contrajo contaminación alguna. En lugar de ello, penetró en el cuerpo del leproso una tromba de sanidad y salud. No era una curación gradual. Al instante se marchó de él la lepra. Pensemos qué debe de haber significado para este desesperado e impotente leproso el ser totalmente sanado en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 14. Jesús le encargó que no contase a nadie la curación recibida. El Salvador no quería atraer una nube de curiosos ni agitar un movimiento popular para hacerle rey. En lugar de esto, el Señor mandó al leproso que fuese a mostrarse al sacerdote y presentarse la ofrenda prescrita por Moisés. Levítico capítulo 14, verso 4. Cada detalle de esta ofrenda hablaba de Cristo. Era función del sacerdote examinar al leproso y determinar si había sido realmente sanado. El sacerdote no podía sanar. Todo lo que podía hacer era pronunciar sano a alguien. Este sacerdote nunca había visto antes a un leproso sanado. Era un acontecimiento único. Y esto debería hacer que se diese cuenta de que el Mesías había por fin aparecido. Debería ser un testimonio para todos los sacerdotes, pero los corazones de ellos estaban cegados por la incredulidad. Capítulo 5, verso 15 y 16. A pesar de las instrucciones del Señor de que no difundiese el milagro, las noticias se difundieron rápidamente y grandes multitudes acudían a él para ser sanadas. Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para dar tiempo a la oración. Nuestro Salvador era un hombre de oración. Es apropiado que este evangelio, que lo presenta como el Hijo del Hombre, tenga más que decir acerca de su vida de oración que cualquier otro. Poder sobre la parálisis. Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Versículo 17. Al extenderse las noticias del ministerio de Jesús, los fariseos y maestros de la ley se iban volviendo más y más hostiles. Aquí los vemos reuniéndose en Galilea, con el evidente propósito de encontrar algo de qué acusarle. El poder de Jesús estaba presente para sanar a los enfermos. En realidad siempre tenía el poder para sanar, pero las circunstancias no siempre le eran favorables. En Nazaret, por ejemplo, no pudo hacer muchas obras poderosas a causa de la incredulidad de la gente. Mateo 13, 58. Versículos 18 y 19. Cuatro hombres trajeron a la casa donde Jesús estaba, enseñando a un paralítico en una camilla. No podían introducirle a causa de la multitud, por lo que subieron al tejado por las escaleras exteriores. Luego bajaron al hombre por medio de una abertura que hicieron, quitando algunas tejas del tejado. Versículo 20 y 21. Jesús observó la fe que iba hasta tales extremos para llevar a un caso necesario a su atención. Al ver la fe de ellos, es decir, la fe de los cuatro y la del inválido, dijo al paralítico: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Esta declaración sin precedentes provocó a los escribas y a los fariseos. Ellos sabían que nadie sino Dios podía perdonar pecados. No dispuestos a reconocer que Jesús era Dios, levantaron la acusación de blasfemia. Versículos 22 al 23. El Señor pasó acto seguido a demostrarles que Él había realmente perdonado los pecados de aquel hombre. Primero, les preguntó si era más fácil decir: «Te quedan perdonados tus pecados», o decir: «Levántate y anda». En cierto sentido, es tan fácil decir lo uno como lo otro, pero otra cosa es hacer ambas cosas, por cuanto ambas cosas son humanamente imposibles. El argumento aquí parece ser que es más fácil decir: «Te quedan perdonados tus pecados», porque no hay forma de saber si han sucedido realmente. Si se dice: «Levántate y anda», entonces es fácil ver si el paciente ha sido sanado. Los fariseos no podían ver que los pecados de aquel hombre hubiesen sido perdonados, por lo que no estaban dispuestos a creer. Por este mismo motivo, Jesús efectuó un milagro que podían ver para demostrarles que verdaderamente había perdonado los pecados de aquel hombre. Le dio capacidad al paralítico para poder caminar. Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». El título, «El Hijo del Hombre», enfatiza la perfecta humanidad del Señor. En cierto sentido, todos somos hijos del hombre, pero este título, «El Hijo del Hombre», distingue a Jesús de cualquier otro hombre que haya jamás vivido. Le describe como un hombre conforme a la imagen de Dios, como aquel que es moralmente perfecto, como aquel que iba a padecer, derramar su sangre y morir en una cruz, aquel que ha sido puesto como cabeza sobre todas las cosas. Versículo 25. En obediencia a su palabra, el paralítico se levantó, cargó su camilla y se fue a casa glorificando a Dios. Versículo 26. La multitud quedó literalmente sobrecogida del estupor. También ellos glorificaban a Dios, reconociendo que aquel día habían visto cosas increíbles, es decir, el pronunciamiento del perdón y el milagro que lo demostraba.
Agradecemos su atención y le animamos para que nos sintonice en nuestro próximo programa y juntos continuemos descubriendo las Escrituras. Para continuar con el estudio de la Palabra de Dios, le recomendamos que adquiera en su librería cristiana el comentario del Nuevo y Antiguo Testamento por William MacDonald.